Correcto, mi respeto a la audiencia.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. También la señora Marlene Norway. Te saluda Francesco Fiore, doctor. Bueno, doctor, queremos agradecerte en primer lugar por tu tiempo y en segundo lugar analizar un poquito contigo lo que es este tema de los aumentos salariales, ¿verdad? Yo sé que yo te sigo mucho en redes, doctor. Sé de tu corriente filosófica a nivel de economía. Y evidentemente preocupa mucho este tema de los aumentos, ¿verdad? Aumentos por todos lados. Y por sobre todo, doctor, en honor a la realidad, aumentos a instituciones que su trabajo dejan mucho que desear. Como analista económico, más que como candidato, doctor, ¿te preocupa estos aumentos?
Bueno, hay una realidad. Hasta el punto, corrí el año 2012, cuando el entonces Congreso Nacional, todavía estaba el señor Lugo en el cargo, 2011, realiza un incremento salarial que representó alrededor de 700 millones de dólares, de los cuales hasta la fecha no hemos podido recuperarnos. Nosotros hoy, si analizamos el presupuesto de gastos ha tenido en los últimos 4 años un déficit del orden del 3% del producto. Cada punto del producto son 400 millones de dólares. O sea, 1.200 millones de dólares de déficit. Eso significa que el Estado gasta más de lo que ingresa. El hecho que un Estado gaste más de lo que ingresa no es malo per se, cuando ese gasto va a inversión. Pero en Paraguay el gasto ha ido a gastos corrientes. De ahí te mencionaba lo de casi 700, 800 millones de dólares de incremento salarial que nunca hemos podido recuperar desde la época del señor Lugo. Hoy, cuando discutimos de vuelta en plena campaña electoral, por eso es que es muy importante el liderazgo político. El liderazgo político debería de haber dimensionado que en un año político tan polarizado como este, era natural que la clase política pretenda tirar la manteca al techo y darle aumento salarial a todos los gremios por una cuestión política. El problema es la sostenibilidad, porque ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Y el Ejecutivo debería vetar un presupuesto que es no financiable. Pero la pregunta que nace a raíz de esta tesis es: ¿crees que el Ejecutivo, cuyo presidente de la República está en campaña para ser presidente del Partido Colorado, y su delfín, el exministro de Obras Públicas, tiene el respaldo del Ejecutivo, va a tener la espalda y la autoridad como para poder vetar un presupuesto desfinanciado? Y yo creo que la respuesta cae de Maduro, ¿no?
Ahora, doctor, ¿sabes por qué yo tengo cierta esperanza? Porque hay que recordar que ayer Marito vetó el proyecto este que iba a aprobar el pago a los exobreros de Itaipú, que tendrá sus consecuencias políticas. Vos sabés que el voto duro se maneja también ahí y se le vetó.
¿A cuánta gente afectaba ese aumento?
No, ese no era un aumento, doctor, ese era un pago de...
Ese pago de Itaipú. ¿A cuántos exobreros afectaba?
A 15.000.
En el otro caso estás hablando de 340 mil empleados públicos y su familia.
No, sí, yo por eso te digo, yo concuerdo contigo que hay una preocupación, pero creo que el presidente dio una señal importante ayer. Ahora, yo también estoy preocupado porque para que él vete, ¿verdad? Pero más allá de eso, más allá de lo que es la decisión del presidente, que vamos a presionar, por supuesto que sí, porque hace una vergüenza si te lo acepta, la consulta del doctor, hoy todavía no se aprobó el presupuesto y se está trabajando en la comisión. Si José Luis Rodríguez Tornaco era senador y estaba en la comisión de presupuesto, ¿vos ibas a recomendar o rechazar estos proyectos de aumentos? ¿Qué recomendarías como analista económico también, doctor?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es abandonar la falsa moral de, por ejemplo, todos los años se habla con los docentes y los médicos acerca del aumento. Pero yo, por supuesto, que adhiero a un aumento, no de un 5% mendicante. Yo quiero un 20% de aumento para los médicos y docentes a referéndum aprobación de un test de capacidades. ¿Qué significa esto? Yo no tengo problema en que los médicos y los docentes ganen 20% más, previa aprobación de un test de capacidades. El problema es que nadie hoy se anima a poner este tipo de parámetros para evaluar los aumentos, porque esto es populismo puro. Entonces, si vos me preguntás, vos recomendarías como senador que no se apruebe, pero por supuesto que en un momento generalizado, en un momento de la economía y en un momento fiscal y en un momento inflacionario como estamos, es tremendamente poco recomendable. Ahora, cuando vos analizás caso por caso y ponés parámetros de evaluación acerca de excelencia en el desempeño de todos los funcionarios públicos, no solamente los médicos y los docentes, pero lógico que vamos a acompañar. El problema es que yo te adelanto que cuando vos instalás la posibilidad de que los docentes y los médicos ganen más plata, pero que aprueben unos exámenes más exigentes, los gremios se oponen. Entonces, la idea no es una mejora en la excelencia académica ni en el servicio público. La idea es simplemente el esquema de una piñata en la cual cada gremio pelea por una parte mayor.
En el caso, me imagino que usted ya analizó el tema del presupuesto. ¿Y cuáles son las incongruencias que se ven ahí, doctor?
El presupuesto es apenas inercial. Hay que entender que esto es, primero, el presupuesto es apenas una autorización de gastos, no es una obligación a gastar. Por eso, cuando contémosle a la gente, el presupuesto son más o menos 14 mil millones de dólares. De esos 14 mil millones, el 50% se financia con lo que se llama la fuente 30, o sea, recursos propios de las instituciones, lo que te cobra ANDE, lo que cobra Petropar, los ministerios cuando vas a hacer un servicio. El 34% restante proviene de impuestos y sobra un 16% que se calza con empréstitos, es decir, con deuda pública. Por eso cuando te mencioné el déficit, tengo que contar que durante los últimos 4 años el gobierno ha tenido un déficit fiscal que lo ha financiado con deuda pública, que pasó de 8 mil millones a 15 mil millones al mes pasado, es decir, casi 7 mil millones de dólares de deuda nueva que deberían de haber sido inyectadas a la economía para la reactivación económica, y sin embargo el Producto Interno Bruto en promedio en los últimos 4 años creció en 0%. Lo que te dice que o la plata se metió en sectores que no deberían, o la plata no llegó, o estamos gastando mal. Y evidentemente, cuando vos me decís que el gremio de farmacéuticos dice que se le debe 140 millones de dólares, que las constructoras y vialeras dicen que se le debe 400 millones, y el Estado aumentó su deuda en 7 mil millones de dólares, algo no cierra. En algún momento eso va a tener que revisarse, porque además, vos hablas con cualquier compatriota y te va a decir, hermano, no hay medicamentos en los hospitales.
De verdad.
Que es un problema crónico, sin lugar a dudas, no es solo este gobierno. La diferencia es que nunca un gobierno tuvo tanto dinero para salud por el tema de la emergencia.
Es verdad.
La pandemia.
Ahora, doctor, teniendo en cuenta lo que mencionabas, ¿verdad? El Producto Interno Bruto en los últimos años creció... No sé si 0% específicamente, creo que tuvimos una caída.
De dónde viene el cero. En economía se habla de promedio de crecimiento. Sí. En los últimos 15 años antes del gobierno de Mario Abdo, la economía paraguaya vino creciendo en promedio 4 a 5%.
Sí, sí.
Cuando yo te hablo del cero, te estoy diciendo, 2019 la economía cayó en 0,6, 2020 cayó en 0,8. 2021 se fue a un repunte de 4%, y para este 2022 el crecimiento es de 0% de vuelta, 0,2. Entonces, cuando vos sumás eso y dividís entre 4 años, te sale el promedio de lo que creció en 4 años la economía paraguaya, y eso es de 0%.
Ah, sí, bueno, yo te iba a decir que cayó luego, ¿verdad? Pero bueno, está bien, doctor, explicado. Ahora, teniendo en cuenta, independientemente de si cayó o no creció, da lo mismo que igual al fin y al cabo el análisis es negativo. Teniendo en cuenta esto, doctor, la gente pues tiene que entender que cuando el Producto Interno Bruto cae, quiere decir que hay menos ingresos y por ende hay menos impuestos para financiar los programas sociales. Entonces, si nosotros aprobamos todos estos aumentos, muy probablemente, doctor, para el próximo ministro de Hacienda, que va a estar de acá un año, va a tener que empezar a haber préstamos para gastos corrientes, que ahí sí que tu país se cocina totalmente, ¿verdad? Si se aprueba este presupuesto, el próximo ministro de Hacienda va a tener una pelota tan terrible.
Bueno, lo primero sí, es cierto, la gente tiene, a la gente simplemente hay que, la gente ya lo siente, por eso cuando el Banco Central hace su encuesta de situación económica, le pregunta a la gente cómo siente su situación y la del país en relación a hace un año atrás. El 80% le dice que está peor. O sea, es cifras oficiales del Banco Central.
La mayoría.
Entonces, cuando el producto de el producto interno bruto, le hablamos a la gente, es la torta económica que se hace internamente en Paraguay y cuyo pedazo le toca a cada uno de los paraguayos, y si vos me dices, eso se llama el producto interno bruto per cápita, y eso cayó en Paraguay. Entonces, significa que los comensales, la tasa poblacional sigue subiendo cada año, hay cada vez más invitados para comer, pero la torta económica no crece. Por lo tanto, el pedazo que le va a tocar a cada paraguayo es menor. Retomo tu punto en relación al tema del desfinanciamiento. Por eso aclaré cómo se financian esos 14.000 millones. Si ya hoy tenemos un 16% desfinanciado que viene con deuda pública, lógicamente, si se determinan aumentos salariales, si se determinan gastos rígidos que no se pueden recortar, eso va a tener que ajustarse a por mayores impuestos y mayor recaudación, lo cual es muy complicado en un escenario de recesión económica, porque si a la gente no le está yendo mal, bien, es muy complicado que tu jefe de marketing del programa salga a tratar de vender el programa y conseguir auspicios, porque todos dicen no estamos bien, no estamos vendiendo bien, vamos a esperar. Y como esa situación pasa en todo el país, naturalmente el camino que le va a quedar para cubrir el tema del desfinanciamiento del presupuesto no es otro que el de más deudas. Y ahí se complica, porque así como el déficit no es malo per se, la deuda no es mala per se. Si vos te endeudás para invertir en tu educación, invertir en casas, en infraestructura, y eso te da un retorno fantástico, pero si vos te endeudás para salir de juerga, para tirar manteca al techo, para ir al casino, yo ya te puedo decir en qué va a terminar tu familia. Entonces, por supuesto que es un tema muy preocupante, pero lo más preocupante, reitero, es que es administrable, pero con voluntad política. Y ahí yo hago hincapié en mi duda en relación a un año electoral, si es que alguien se va a animar a poner el cascabel al gato, porque los parlamentarios que han impulsado este incremento están todos en campaña. El presidente de la República está en campaña y hay una decena de ministros que están en campaña, que yo te aseguro no se van a animar a decirle a sus funcionarios, yo voy a pedir que se vete el aumento al salario. Entonces, es un escenario complicado. Hola. Y en relación a lo que va a recibir el gobierno que viene, ahí está el hincapié, porque hago yo siempre el discurso de no tenemos margen de improvisación. No podemos poner en manos de gente improvisada lo que se viene, porque el 15 de agosto el presidente se va a sentar y va a recibir un vencimiento de deuda de 1.200 millones de dólares que hay que cubrir.
Bueno, doctor, muchísimas gracias y muy clara la explicación. En síntesis, preocupa, y para el ciudadano de a pie esto podría afectarle a su economía. O sea, el presupuesto general de gastos no es una cosa que entre políticos nomás se resuelve, porque tiene su correlato con la economía de todos los días.
Para el que paga impuestos hay que prepararse, porque van a tratar de el burro que lleva la carga va a recibir más carga. Para el compatriota informal, 1.800.000 paraguayos informales que no tienen RUC, que no facturan, que no tienen un ingreso fijo, no tienen un seguro social, no tienen jubilación a futuro, tengo que contarle que cuando vayan al hospital a pedir medicamentos, y no va a haber. ¿Por qué? Porque la plata que tenía que ir para medicamentos se va a destinar a aumento de salario de 300.000 compatriotas en detrimento de casi 6 millones de compatriotas, que muchos de ellos utilizan los servicios públicos, y olvidémonos de servicios de transporte público de calidad, de atención médica de calidad, de educación de calidad. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es usar los escasos recursos para cubrir las cosas urgentes como son la operativa de la burocracia. Es más, eso ya pasó. Acordate que de los casi 2.000 millones de dólares, eran 1.900 millones del crédito que se sacó de emergencia, apenas 400 se destinaron a salud. El resto fue para mantener la burocracia pública.
Gracias, doctor. Un fuerte abrazo.
Al contrario, mi respeto allá al equipazo y a las órdenes.
José Luis Rodríguez Tornaco, analista económico.